Al cielo no les invitamos a ir precisamente a esta hora de la mañana, sino hacia la localidad de Tiscamanita, concretamente a un espacio muy particular, a Agroturismo Gairía, desde donde, como ya les hemos adelantado a lo largo de esta jornada, hoy realizamos nuestra mesa turística. Situación turística de Fuerteventura, retos y futuros, ponemos ahora mismo a debate en ese espacio con distintas personas vinculadas al turismo directamente o, bueno, pues personas que podrían abrir una puerta en su actividad al ámbito turístico. Saludamos ya a esta hora de la mañana a Santiago Travieso, que, por cierto, estábamos hablando. Santiago, buenos días.
Buenos días, saludos.
Estábamos hablando del último concurso Agrocanarias en cuanto a entrega de distinciones, que fue en el Adam Martín el pasado viernes, y podíamos comentar con Héctor Cabrera, un ganadero de 32 años de la finca El Cabezo en La Ampuyenta, que a pesar de su juventud, bueno, pues tiene importantísimos premios. Por ejemplo, estos últimos que le distinguen en su queso de leche cruda curado de cabra untada con pimentón, medalla de plata, pero es que también tiene un leche cruda tierno de cabra, un medalla de oro. Pero es que junto a ti tienes a uno de los invitados que también obtenía un medalla de oro al queso de cabra pasteurizado añejo, de denominación de origen de queso majorero, a Julián Díaz, y por otra parte Pepe Santana también con su aceite obtenía premio, como te digo, en ese último concurso Agro Canarias. Lo digo por si, en fin, es una forma también de realzar el trabajo que hacen nuestros agricultores, nuestros ganaderos y también las personas que van abriendo esa puerta al ámbito turístico desde la producción local. Pero bueno, te dejo a ti para que presentes a las personas que han aceptado estar hoy en esa mesa turística. Santiago, adelante.
Bueno, pues saludos cordiales para todos nuestros oyentes. Efectivamente, tengo a dos de los ganadores de Agrocanaria aquí y tengo además la foto del aceite de Gairía, de Agroturismo Gairía, que obtenía el premio a mejor imagen y presentación en el año 2022. Se entregaban el pasado viernes en el Adán Martín. Y tengo a Julián con ese también pasteurizado añejo, que obtenía premio, y efectivamente otros premios han quedado también en la isla de Fuerteventura. Amanecíamos aquí pues prácticamente a las 8:00 de la mañana, 8:30 de la mañana, y nos encontramos a Pepe como siempre trasteando por ahí fuera de la casa, y bueno, pues desde muy temprano estamos en este porche, en este patio fantástico, presidido por ese lobrer de India, y bueno, en nuestro entorno están por las distintas habitaciones de alojamiento. Efectivamente, estamos en el marco de un programa de un espacio turístico que iniciábamos en Corral Beach, en Cotillo, hace ya varias semanas. Bueno, pues este será el quinto programa de esa serie que va recorriendo cada uno de los municipios. Terminaremos la semana que viene en Betancuria. Y hoy hemos querido, bueno, pues de recorrer distintas zonas de Corral Beach. Nos fuimos al Mirador en Puerto de Rosario, desde ahí nos marchamos más tarde hasta el Pala Golf en El Castillo, en el municipio de Antigua. La pasada semana estábamos en Costa Calma, también en este caso, bueno, pues compartiendo con todos los, el río Calma, concretamente compartiendo con los un restaurador de la zona, con distintas personas de la zona, y bueno, pues en esta ocasión nos reunimos en este, la verdad, con un ambiente totalmente distinto, entrañable y rodeado un montón de retrancos, que se diría, que van tongando aquí en las paredes y en el entorno, van tongando Pepe Santana de Agroturismo Gairía, y bueno, pues en este caso también acompañado de Julián Díaz, productor de queso, está un poquito más abajo la casa, y bueno, pues nos acompañamos también de José Manuel García de Jiribilla, una empresa que hasta ahora ha estado responsable de gestionar el proyecto Senderismo en el Ayuntamiento de Antigua. Antigua se mueve, en el mundo de la restauración. Bueno, pues Julián Díaz, Vicente Manuel Soto, que es propietario del restaurante Asador Grill El Majorero, situado en Agua de Bueyes, un establecimiento señero ya, pero que ahora con nueva imagen, con nueva dirección, nueva carta, con tanto en vinos como en comida. Y bueno, pues nosotros hemos tenido la oportunidad también de pasar por allí y de probarlo, y bueno, pues es para repetir, sigue siendo una asignatura pendiente. Y bueno, pues a todos buenos días, bienvenido, tendría que decir Pepe, que es el dueño de la casa, que bueno, pues le queda ya un cliente de todos estos días raros, pues, de puente, acueducto. Pepe, buenos días.
Buenos días.
Bueno, gracias por abrirnos tu casa, por abrirnos la oportunidad de estar aquí. Hace tiempo teníamos pendiente un programa aquí en el agroturismo Gairía. Una finca que, bueno, ya me comentabas que es autosostenible, ¿no? Casi al 100%, con ya vas poco a poco consiguiendo esa sostenibilidad dentro del establecimiento. Y bueno, donde comentábamos hace poquito que el turismo que te viene es básicamente, aunque también va a la playa, pero es un turismo básicamente de sendero, ¿no?
Sí, de sendero, de caminar, de ver los museos, de ver, en inglés se diría inside, un turismo de interior, ¿no? Entonces también es verdad que llega y van a la playa cuando el tiempo lo requiere. Y bueno, lo que tú decías, desde hace tiempo que teníamos pendiente esta visita, y mira tú por dónde, esta visita fue cuando ya hemos culminado el proyecto de ser totalmente autosostenible. Empezamos en 2009 con termosolar, después hace un par de años con un molino eólico para sacar el agua del pozo y regar, y luego ahora pues nos metimos con el proyecto de las placas solares, donde estamos produciendo durante el día, lo que sobra lo vertimos a la red y por la noche tiramos de la red, con lo que prácticamente pues no dependemos prácticamente del consumo de petróleo, ¿no? De lo que es la electricidad común, la que está en la calle. Y bueno, estamos contribuyendo a esto que se ha llamado el cambio climático, que realmente lo tenemos aquí, lo tenemos. El año pasado no llovía, este año pues está un poco que si llueve, si no llueve. Es verdad que llovió en septiembre, pero tenemos que hacer un poco más. Y bueno, Agroturismo La Gairía, desde nuestro posicionamiento y nuestra credibilidad, porque nos creemos lo que hacemos, somos miembro de participación del Consejo Rector de la Reserva de la Biosfera, y dentro de las buenas prácticas pues hacemos todo lo posible porque este planeta Tierra sea cada vez más habitable.
Bien, ¿cómo definiría? Pues estamos al lado de volcán Gairía, estamos en un entorno fantástico, llega una Tiscamanita, y bueno, pues justo ahí se deriva en la primera calle hacia abajo, perfectamente señalizado, y ¿cómo definiría el establecimiento tuyo?
Bueno, el establecimiento nuestro fue primero Casa Tamasite en Tuineje, después este aquí, y somos pioneros en lo que es el turismo rural. Nosotros decimos que el que trabaja en el turismo rural no trae clientes al establecimiento, trae amigos, porque al final el turismo rural es eso, un binomio hombre-naturaleza. Terminan pues cogiendo los huevos de la gallina, si hay que podar pues sacan la poda, es decir que se implica en la finca. Ese es el verdadero turismo rural. Y lo que tú decías, todos estos arretrancos que tenemos colgados aquí, todos estos aperos de labranza, pues nos da un recuerdo de lo que fue el pasado de Fuerteventura. Ahí frente estoy viendo que la gente me pregunta, ¿ese caldero, esa puerta? Pues ese caldero y esa puerta es del América Star, el famoso transatlántico que...
Ah, tú también.
Encalló. No, pero esto no lo cogí yo. Esto fue un truque que hicimos. Y la verdad que al que se lo cambié, cada vez que me ve me tira las orejas. Dice, coño, me engañaste, porque estaba entusiasmado en que le cambiara, en que quería tener una burra. Y un día fui allá a la casa para y tenía la puerta y tenía el caldero. Y mira, pues lo hacemos fácil, te cambio la puerta y el caldero por una burra. Y así fue. Y el hombre cada vez que me dice, coño, que me engañaste, le digo, los tratos son los tratos.
¿La burra lo dejó o qué?
Sí, la burra lo dejó. Por lo visto. Y bueno, la gente me pregunta y es un... Se implican, de hecho, en la casa aquí en el Ingerto. Tenemos un cuadro grande con unas 20 fotos de cuando llegó el América Star, cuando se partió y todo el proceso que se ha ido corroyendo con el tiempo, ¿no? Y la gente pues se implica bastante en todos los aperos, como tú decías, ¿para qué es este carro? Pues ¿para qué es esta silla? ¿Para qué es esto? Entonces, pues un poco damos también a conocer la etnografía del pueblo majorero.
Bueno, y aquí en esta casa se produce el aceite.
Sí.
Que has obtenido, se entregaron los premios de 2022 y te entregaban al de mejor presentación, ¿no?
Sí, aquí tenemos unos 1000 olivos, entonces nosotros le damos una cesta de bienvenida al turista cuando llega, le damos una botellita de aceite, un poco de vino, un poco de queso aquí del amigo Julián, y bueno, esa sería la cesta de bienvenida, y luego pues le gusta y se suelen llevar pues también el producto, ¿no? Y de paso pues tenemos otro valor añadido a lo que es el turismo, que sería pues en este caso la agricultura. Y como tú bien dices, este fin de semana se entregaron los premios Agrocanaria 2022. Es verdad que estos premios había que haberlo entregado desde el principio de año, porque ya a estas alturas ya estamos consumiendo el aceite de 2022, porque ese aceite era, digamos que era de 2021. Y a estas alturas pues ya prácticamente está el aceite vendido. Pero bueno, ellos alegan de que tienen problemas de las catas de sal, que salió en octubre, y por eso se hicieron los premios del año pasado, se entregaron este año. Pero bueno, es una felicitación, es un reconocimiento al trabajo que uno está haciendo.
Bien, pues aquí al lado, justo a la derecha, tengo por posición de la mesa, ¿no? Bueno, que estas veces ahora hay que matizar mucho esas cosas, que estamos muy próximos y es mucho sensible por ahí, por la vida. Al amigo Julián, de que lo mencionaba, porque bueno, Pepe lo tiene, yo creo que eso va marcando un poco la pauta de lo que hoy queríamos comentar, ¿no? Porque, bueno, él pone el aceite de bienvenida al cliente, y ahora hablemos también de los clientes y queso de Julián. Julián ha venido caminando desde, tiene la quesería muy cerca, y bueno, pues antes hablábamos de que nos vamos haciendo cada vez más mayores, haciendo lo mismo, pero cada vez cuesta más y cada vez se ve menos el rendimiento, ¿no, Julián? Buenos días. Y eso que eres tú de los grandes premiados en la isla de Fuerteventura en cuanto a lo que produce, que es el queso.
Sí, yo llevo, bueno, soy la tercera generación y llevo más de 40 años en este negocio. Y yo creo que fue, si no de los primeros, uno de los primeros que empezó a abrir las tiendas de venta en las granjas. Y entonces, bueno, la ganadería mía es, digamos que es completa, pues desde la cría de la vaifa con la talla artificial hasta luego la producción, y ya cuando no sirve la cabra, pues ya se quita, ¿no? Pero en todo este proceso, bueno, lleva muchas historias. El que se le echa a la vaifa, a las vaifas pequeñas cuando son pequeñas, al ganado preñado, al ganado parido, son alimentación que son distintas según la época del animal.
Y en esta fecha, ¿están ustedes liados en otra cosa distinta que es el cabrito para Navidad, me imagino?
Ligado con el cabrito y la paridera, digamos que la paridera es un extra de trabajo más, y el periodo más delicado de sí, la cabra.
Tienes que apartarlo.
Hay,
¿no?,
que estar controlando, hay que sí, que separar las que se va para recría, y lo otro pues se manda a matadero. Pero un periodo de mucho más trabajo.
¿Se vende mucho, tienes mucho encargo para estas Navidades?
Sí, los clientes de siempre, casi siempre son los mismos, sí. Y algunos más que por oída también
se van quieren.
Pero bueno, hay demanda de cabrito, y de queso también. Lo peor es que cada vez quedamos menos ganaderos que produzcamos, y poca juventud que entre en el sector, porque no es fácil entrar en... No es fácil entrar por las medidas, porque en principio... tanto terreno como tiene Fuerteventura, y casi no se puede hacer una granja en ningún lado. Entonces son todas trabas burocráticas, y claro, la gente, la juventud se aburre, y aparte que esto es un trabajo sacrificado. Hay que gustar, para estar en este trabajo hay que gustar. Y yo creo que más, y gustar y hacerse desde chico al panorama.
Bien, pues en tu caso has tenido también premio en Gastrocanarias en 2022, un queso añejo, creo.
Un queso añejo de 18 meses, y el año anterior fueron uno del semicurado y otro también el añejo, fueron dos el año pasado. Pero bueno, ahí estamos. Yo, como digo siempre, los premios son importantes, pero el premio más grande que me pueden dar a mí es el cliente que viene a diario y vienen los hijos, los padres, los hijos y siguen viniendo. Ese es el mayor premio que me pueden dar a mí.
Se vende mucho queso directamente, sale más rentable sin duda que venderlo a través de intermediario, que es el gran problema que hay hoy en día para la comercialización del queso, ¿no?
Sí, nosotros prácticamente la gran mayoría de la producción la vendemos en la granja. Tenemos tantos tiernos como semi curados como curados, de varios tiempos los curados, y el cliente ya viene y si en épocas que hay poco, bueno, seguro que algo encuentra, porque tenemos un poco de todo.
Muy bien, pues en este caso también nos acompaña José Manuel García de Jiribilla, como decíamos, la empresa responsable de gestionar el proyecto senderismo del Ayuntamiento de Antigua. Antigua se mueve, pero bueno, en realidad lo que tiene es una empresa él compatibiliza su actividad, es maestro, la compatibiliza con realmente con una empresa de senderismo, que bueno, en este caso, en esta ocasión, pues ha cogido un programa del Ayuntamiento de Antigua, pero que aunque no estuviera el programa, la empresa de senderismo sigue funcionando, ¿no?
Sí, así es.
Y va en auge el tema.
Tenemos una empresa de animación, llevamos ya 20 años, somos dos socios, y una de las ramas, pues bueno, hace años ya que saqué la licencia o la habilitación de guía turístico, y una de las vertientes que tenemos dentro de la empresa, pues es la del guía de senderismo, que es una cosa que a mí personalmente me apasiona, me encanta hacer, ya pues llevo bastantes años realizando proyectos, he estado con el ayuntamiento, he estado con otras instituciones, con el Cabildo, con otras empresas que me subcontratan, dependiendo de los servicios que se requieran. Y bueno, pues nuestra idea, nuestra intención o nuestro trabajo, pues un poco dar a conocer pues todo el trabajo de toda esta gente, no solo poner en valor las características de Fuerteventura, sino los productos que tenemos. Ya Pepe hablaba de que pues muchos de los clientes que tiene lo que quieren es conocer pues el interior, el inside de Fuerteventura, no solo la playa, no solo estar dentro de un hotel, sino los productos. Julián también ha sido de los pioneros, como él decía, en exponer, en dar a conocer la granja, es decir, que puedas visitar la granja, que el consumidor pueda verlo de primera mano. Y nuestro trabajo, nuestra tarea, pues está en llevar eso, ¿no? Dar a conocer ese tipo de cosas. En este proyecto último que hemos hecho, pues estábamos también intentando dar a conocer pues los productos de cada lugar en el que terminamos la ruta. Curiosamente, no lo comenté antes, pero en un proyecto también que estuve hace ya muchos años con un grupo de Tenerife, con la Asociación Viera y Clavijo para el estudio de la ciencia y demás, en unas jornadas en Fuerteventura, pues teníamos una ruta por Montaña de Cardón, y recuerdo yo que paré aquí en Tiscamanita, compré pan y queso de Julián, y porque era temprano, yo no tenía dónde hacerme el bocadillo, digo, bueno, pues yo voy a lo que yo sé, y cogí unos tomates de mi padre, y bueno, aquello fue un éxito, o sea, poco menos que habían tortas por probar aquellos productos, y eso es lo que demanda no solo el turista, sino también la gente de Fuerteventura, conocer pues, los vinos que se están produciendo, los aceites. Todo eso es lo que desde nuestra empresa y con el cariño que le ponemos siempre a todo lo que hacemos, pues intentamos de tratar que la gente lo descubra, lo saboree y lo palpe.
Sí, estamos hablando sencillamente de sensaciones, ¿no? Una de las vertientes principales que orienta el turismo hoy en día.
Sí, sí, así es. La gente ya no solo... cuando yo saqué la licencia turística existían dos razones por la de turismo. Una que era la de descansar y otra era la de conocer. Hoy en día también tenemos la deportiva. Pero la de conocer, la gente quiere pues eso, saborear. No es lo mismo productos de kilómetro cero o como lo puede tener Vicente en su restaurante, que la gente lo aprecia, a irte a un hotel donde te van a dar una papa congelada que no sabes de dónde. Con todos mis respetos, todo su valor, pero mucha gente lo que quiere es eso, saber apreciar las texturas, los aromas, los sabores de cada lugar en el que está, y eso se está demandando cada vez más, está en un auge, no solo, digamos, del turista que venga de fuera, de otro país, de otra nacionalidad, sino dentro de nuestro propio país o dentro de incluso de las islas, porque cuando nosotros viajamos a otra isla también nos gusta pues saborear el vino, saborear el queso, ver las diferencias, cómo preparan la carne de cabra aquí, cómo las en otro sitio. Todo ese tipo de cosas son los que nosotros intentamos pues, poner en valor y realzar el trabajo de toda esta gente.
Fíjate que tú tienes una empresa de senderismo y básicamente estás trabajando con la gente de aquí, de la isla de Fuerteventura, ¿no?
Sí, bueno, la empresa es de animación, pero una de las vertientes, como te digo, es de dedicas al senderismo o rutas guiadas, también lo hemos hecho en guaguas y demás. Hemos cogido este proyecto y te digo, ha tenido una acogida y...
Está la gente como queriendo descubrir o descubrir la isla de Fuerteventura después de la pandemia, ¿no?
Efectivamente, lo comentaba el otro día también con otros compañeros, que ya no es solo la gente que venga de fuera, sino los propios de la isla. Ya salimos a caminar, ya salimos, queremos conocer. Uno de los digamos sensores o por valorar así era el Arco de las Peñitas. Hace unos años no se conocía o lo conocíamos muy poco. Hoy por las redes sociales todo el mundo quiere ir a sacarse la foto, es verdad, pero es que te vas cualquier día entre semana y poco menos que hay cola para hacerse la foto allí, ¿no? Tienes que esperarte para sacar. La gente quiere salir, quiere conocer. Y bueno, de hecho con este proyecto como el que te comentaba, la gente está saliendo, está tal, y bueno, de hecho vamos, ya tenemos prácticamente montado un club que vamos a sacar también con Jiribilla, en el pueblo de Antigua, para federarse la gente y seguir organizando pues rutas, excursiones y demás, porque la gente quiere conocer, quiere hablar. No es solo salir a caminar por hacer el ejercicio, sino conocer, interrelacionarse con otras personas y demás, y todo eso. Lo que tú estás comentando, después de la pandemia parece que nos ha dado un chispazo a muchos, y estar saliendo la gente a la calle y demanda mucho ese tipo de actividades.
Hombre, agroturismo Gairía, se entiende porque tenemos Gairía ahí al lado, lógicamente, pero Jiribilla, lo tuyo, yo creo que las distintas etapas en tu vida han marcado siempre por alguna palabra esa, ¿no? Machacha, Jiribilla, Jiribilla,
sí.
¿Por qué?
Sí, así fue. Bueno, como tú bien sabes, ya me conoces.
Machacha, el colectivo
de pequeños,
Mafasca.
Sí, exactamente, pertenecimos al colectivo Mafasca. De ahí nos llamaban cariñosamente machachas. Bueno, unos cariñosos, otros no tanto. Pero bueno, siempre hace daño quien puede, no quien quiere. Marcamos esa etapa, estábamos siempre vinculados a la animación, al trabajo de calle, a pie, y bueno, pues contrataban empresas de fuera para que nosotros hiciéramos el trabajo. Y un día con mi socio, ya llevamos 20 años de este matrimonio con Vicente, pues decidimos emprender nosotros la carrera, y buscando un poco algo que nos definiera, pues encontramos esa palabra, Jiribilla Animación, y ahí hemos estado, ¿no? Pues donde nos llamen, donde nos requieran, pues nos hemos dedicado, como bien te comentaba, desde el senderismo a la animación, a, pues que no sé, como yo digo, hasta mudanzas hacemos también.
Lo que haga falta. Hay que adaptarse. Bueno, y siempre ha existido ahí, yendo hacia el sur, en Agua de Buey, siempre ha existido, pues bueno, un bar de toda la vida, al pie de la carretera, y de pronto hace ya más de un año, ¿no? No llega aún. Nueve meses. Bien, pues ahí está, en Agua de Buey, se acerca un poco más, en este caso, Vicente, Manuel Soto, es propietario del restaurante Asador Grill, el Majorero, situado en Agua de Buey. Bueno, y hoy en día hay que llamar para pedir, bueno, desde el principio hay que llamar para pedir reserva. La situación ha cambiado, y de un bar de carretera se ha convertido en un restaurante con todo el referente que significa, ¿no? Con una amplísima carta, al igual que tanto en comida como en vino, ¿no?
Sí, nosotros trabajamos es un restaurante asador, tiene mucha carne a la brasa, pero siempre con producto de aquí, de Fuerteventura. Trabajamos con todo producto kilómetro cero, con muchas ensaladas de aquí de las fincas, con quesos de cabra de aquí de los ganaderos de Fuerteventura, cabra de aquí, todo. La carta es todo hecho con producto de Fuerteventura, la gran parte. Lo que no hay en Fuerteventura, pues sí tenemos que comprarlo fuera. Pero siempre conectados con ganaderos, conectados con agricultores, conectados con señores que tienen casas rurales como Pepe. El aceite, no hay una ensalada allí en el Majorero que tenga, que no sea aliñada con aceite de Pepe. Todo conectado con nosotros.
Oye, antes hablábamos con Pepe precisamente, y este establecimiento precisamente, Agroturismo Gairía, ¿cuántas habitaciones tiene, Pepe?
Aquí hay cinco casas totalmente equipadas, pero la filosofía nuestra también está en que no solo muchos clientes desayunan o cenan en la terraza aquí, como tú ves en este patio aquí, sino que nos dicen dónde puedo desayunar, pues les decimos que vayan al Tío Pepe, o por la noche
aquí
o,
en Ticamanita,
o cuando quieren cenar o almorzar, pues les decimos, mira, ahí hay un restaurante que abrió hace poco, el Majorero, y lo que nosotros también lo que intentamos, lo que dice Vicente, es dentro de kilómetro cero crear una economía circular, que conozca la ganadería de Julián y se lleva el cliente un queso, que se lleva el aceite, que almuerza o cena en el restaurante del Majorero, ahí con Vicente. Entonces, pues creamos una economía circular. Cosa diferente es el turismo que viene a un hotel, que está en el hotel y no conoce el interior de la isla, lo que decía antes García, ¿no? Es decir, nosotros lo que potenciamos es que conozcan el interior de la isla, que conozcan lo que es una ganadería, lo que es la agricultura, lo que es un restaurante kilómetro cero. Y bueno, parece que la gente está demandando cada vez más esta...
Claro, porque aquí quizás la vivienda vacacional está desvirtuando el alojamiento fuera de los hoteles, ¿no? Una isla eminentemente turística como es Fuerteventura. Y hoy nos encontramos en un sitio que también dentro del turismo rural marca diferencia. O sea, el turismo rural nace realmente en Canarias basado en la recuperación del patrimonio, o sea, de todas esas casas antiguas que existían. Y esta es una zona que tiene eje precisamente, es de las que tiene el mayor número de casas antiguas que para restaurar, muchas de ellas para restaurar, pero que es lo que diferencia realmente el agroturismo, el turismo rural, es precisamente las recuperaciones de vivienda, de patrimonio, vivienda antigua, ¿no?
Sí, la recuperación del patrimonio.
Estamos en
un ambiente
de un patio grande con la... Bueno, pues eso, pues, que se distingue por completo de mucho alojamiento rural también, pero sobre todo ahora se entremezcla, se confunde con vivienda vacacional en pleno campo.
Sí, la recuperación del patrimonio es muy importante. Nosotros tenemos la otra casa desde 2004, que la inauguramos, la de Tamasite, y luego esta en 2009. Y lo primero que hicimos fue ir al Cabildo y ver la catalogación que tenía esa casa. Nosotros desde el turismo rural estamos pidiendo al Cabildo que haga una carta de una catalogación histórica de todas las casas antiguas, porque es una pena que, por ejemplo, en Tuineje y Tiscamanita hayan casas que están abandonadas y esas casas hay que ponerlas en valor. ¿Cómo se podría poner en valor? Pues mira, pues que quede, por ejemplo, exenta del IBI, por ejemplo, que el ayuntamiento haga el proyecto y que el proyecto le salga gratis al propietario. Es decir, una serie de medidas que sea un aliciente restaurar una casa, porque restaurar una casa puede salir tres veces más que hacerla nueva. Entonces, esto que tú decías de la vivienda vacacional, pues es una casa de bloque recientemente hecha, donde hay unos portales que te comercializa esa casa y ni siquiera le dan la llave cuando llega el cliente. Nosotros aquí, pues, cuando llega el cliente, le abrimos la puerta, le ofrecemos la finca, le enseñamos la finca. Si hay un cliente que quiere tomarse un vino, pues le invitamos a un vino en la bodega. Es decir, es un trato diferente del turismo rural a lo que es un turismo, vamos a llamarle, de quiero ir de vacaciones a Fuerteventura, pero no sé a dónde fui. Si fui a un hotel, fui a una casa de vivienda vacacional. Esto del turismo rural es totalmente diferente.
Pero se va desvirtuando poco a poco esa oferta alternativa al hotel de alojamiento, que en definitiva, ¿no? O sea, sí, está perfectamente claro que el turismo rural nace para eso, para recuperar patrimonio, para recuperar casa antigua, que se ponga, que en el marco de turismo interior se ponga en el mercado. Pero como pasa también con la visita a la granja, además de cuatro generaciones ya en la ganadería, imagino que ni pensar nunca en la vida que viniera gente a entrar por la granja para adentro y tú estar picando queso para que lo prueben, Julián. Me imagino que, bueno, es una actividad más, pero que tienes que adaptarte a ella. Abren la granja, el turista viene normalmente ya dirigido por algún guía y demás. Ya nombré la palabra mágica, la de guía, que tiene también en todos estos programas va saliendo, bueno, pues el problema habitual con los guías. Pero ahora lo comentamos. En este caso, ¿qué es lo que llegan a la granja los turistas y qué le muestra?
Bueno, las que vienen con guía, con ruta organizada, y trae un guía profesional, y ya un poco le enseña lo que es Primero me presentan a mí y tal la trayectoria más o menos rápido, y luego visitan la sala de ordeño, la sala de fabricación del queso, luego van por otro sitio y visitan el ganado. Ellos les gusta tocar, si hay cría pequeña, bueno, que cogerla y tocarla y sacarse la foto. Esto es el asturismo que viene organizado. Y luego al final tienen una degustación de todas las tres variedades de queso y de vino, que también de Fuerteventura, vino de Fuerteventura. Algo de almogrote y también le ponemos un tomatito aliñado. Bueno, y ellos salen muy contentos.
¿Y suele el turista gasta en queso? ¿Compra queso?
No es como nosotros, no es como los canarios o los españoles. Compran, últimamente están comprando algo más, sobre todo cuñas pequeñas.
Cortadas ya para...
Sí, cortadas ya, están preparadas y se las llevan cortadas, envasadas al vacío. Y luego está el otro turista, sobre todo de aquí de la región, en verano, de la Caneta, de Ife, sobre todo, que siempre hay, para degustar hay siempre puesto ahí en el mantenedor, para el que no lo conozca y venga por primera vez, todos los tipos de queso que tengo. Y luego, si quiere visitar la granja, pues ya casi va solo, porque todos no tienen contacto, ni entran en la sala del queso, ni con las cabras, si hay unos pasillos, y por allí pueden ir a ver todo, toda la granja.
Sí, claro, pues tienen que cuidar el tema sanitario.
Hay que cuidar muchos temas sanitarios.
Compatibilizarlo bastante.
Sí, sí.
¿Cuál es el problema principal que tiene ahora mismo el tema del queso, el tema de una ganadería? Amén de la ubicación, amén de los permisos, amén de que cada vez se va burocratizando más. Eso como aquel que decía que vivía en la ciudad, se iba a vivir al campo, y qué bonito es el burro por la mañana en el gallo también, cuando, y después cuando lleva ya un par de meses, joder, con el puto gallo, el burro, y termina hartándose, ¿no? Igual ha ido pasando con las explotaciones agrícolas y ganaderas, ¿no? Que se van viendo desplazadas y prácticamente a poco que se despisten la va rodeando
las construcciones
y te vas quedando aislado y ya molestas, ¿no?
Sí, ya molesta, no sé que esté ya totalmente legalizada, ya eso es otra cosa. Pero cuesta, legalizar una granja cuesta bastante. Yo hace poco que terminé de legalizar, pero me costó años.
Después de cuatro generaciones, has terminado hace poco de legalizar.
Sí, y eso que yo tenía proyectos del ayuntamiento y todo, en el 89, cuando empecemos aquí arriba, porque anteriormente estábamos en otro sitio, pero ya estamos en otro sitio con otra filosofía, obtener cabra y hacer un poco de queso, un poco para de supervivencia.
¿Cuánto ganado tienes?
Yo la granja mía es mediana, unas 500 cabras por ahí.
Unas 500 cabras.
Sí, sí. Y suficiente, dos parideras al año, y un poco combinamos para tener producción más o menos equitativa durante todo el año.
Igual Putin se le ocurre entrar en Ucrania y se lía la...
Y no ha jodido.
Y a ustedes les ha tocado lleno.
Bueno, eso fue el remate, pero los precios venían ya subiendo un año antes, de todo, y bastante. Desde el año anterior venían subiendo, de enero, febrero del año anterior,
sí, los insumos
empezaron a subir los precios. Se han estabilizado, han bajado un poquito, no mucho, ahora de momento están estabilizados, pero no sabemos si subirán o seguirán bajando.
Muy bien, y en este caso... tenemos un empresario que está pegado al teléfono todo el rato, el amigo García. En este caso hablábamos de esa economía circular, de ese nutrirse, y en definitiva se está consiguiendo en determinadas zonas, no en toda la isla, de nutrirse de los propios agricultores, de las propias fincas, los propios ganaderos de la zona. El tuyo es un establecimiento, Vicente, el tuyo es un establecimiento que vamos, lo mismo te encuentras en medio comedor de gente de aquí, de cualquier punto de la isla, que te encuentras aquí de paso, ¿no?
Sí, vienen el cliente de turismo de fuera, vienen clientes que
te derivan.
Que me derivan, aparte de casas rurales como las de aquí, vienen clientes preguntando por queso, vienen cliente rural. Al final son clientes que vienen a consumir lo que es el interior de la isla y no tanto la playa.
En este caso, yo creo que aquí sí estamos ante un hecho real, o sea, de alguien que tiene alojamiento, pero no tiene no da comida, sino simplemente
estamos conectados.
Recomienda recomienda y crea esa economía circular, recomienda los establecimientos del entorno, ¿no? Mm. Sí, significa un número importante a la hora de, lo mismo que el consumo de los productos, significa un número importante a la hora de mantener el establecimiento.
Significa un número importante porque cuando no está conectado de una manera, está conectado de la otra. Sí, clientes que consumen senderos, que van a caminar y quieren terminar comiendo en el restaurante nuestro. Nuestro restaurante está en un sitio situado donde hay mucho sendero alrededor. Está el volcán Gairía, está el sendero que sube Agua de Bueyes. Está conectado de alguna manera. Si no, el que se queda en las casas rurales está conectado al que hacen caminatas. Conectado de alguna manera. Estamos conectados uno al otro.
Está en un lugar de paso, pero que a su vez también llega a ser un hándicap en un momento determinado. Hay que darse mucho para que la gente pare, ¿no?
Sí.
Porque hasta ahora era un bar de carretera.
Era un bar de carretera, pero tenía mucho, mucho nombre. Ajá. En su momento tenía mucho nombre. Era un restaurante Gairía. Ahora se llama Restaurante Asador El Majorero. Estamos teniendo muy buena aceptación. Será por el trato, será por la comida, será porque ponemos buenas comidas de aquí, de Fuerteventura. Estamos teniendo muy buena aceptación.
¿Cómo se te ocurrió apostar por ese sitio?
Era mi sueño. Era un sueño que yo he trabajado siempre para otras personas. Tenía un sueño de montar algo para mí. Pasé por ahí un día. Digo, ¿y por qué no aquí? Un lugar donde hay mucho tránsito de coches, mucho tránsito de clientes. Estaba muy deteriorado. Lo montamos a nuestra forma, con nuestro asador, con nuestro horno de leña. Y hasta la fecha estamos triunfando. Gracias a Dios.
Muy bien. Óyeme, Tony, iba a decir, claro, no puedo. José Manuel García. Así. Y no te la quinto siquiera. Pero, óyeme, hablábamos de sendero, hablábamos de que tuviste que sacar una autorización de guía. Y en este recorrido que estamos haciendo por cada municipio, tanto en hoteles, pero hablando con distintos sectores, vamos notando siempre que la figura del guía. Y fíjate que empezamos el primer programa con Aneloe, que lleva toda una vida dedicada a ello y es una persona preocupada porque los guías sean realmente esos guías, ¿no? Sin embargo, hay una queja generalizada, que no es porque no queremos nosotros generalizar en todos los guías, pero sí que hay una queja generalizada en el sector de los que se visitan, de los visitados, que es que muchas veces hay gente que hasta abandona la visita, abandona el tema de las visitas porque, esto es un sin vivir, ¿no? O sea, quizás entre tu operador si está de por medio, o el guía representa un verdadero problema. No es nada nuevo tampoco, porque no se me soliviante nadie. No es nada nuevo, esto en Gran Canaria, en Tenerife siempre ha sido igual, ¿no? El guía, te vas a Roma y te pasa exactamente igual. Te vas a cualquier lugar y pasa. O sea, además de sortear al tour operador, además de querer darle lo mejor al visitante, pues al final te ves peleando sencillamente por el precio que te quiera poner o la comisión que te quiera cobrar un guía, ¿no?
Sí, así es. Yo no sé, yo en ese aspecto yo no entro ni en comisiones ni nada de eso. Yo siempre mis precios son cerrados o lo que sea cuando trabajo con instituciones, con otras empresas, las que me han subcontratado, o con algún particular o lo que sea. Sí, es verdad que yo he hecho mucho en falta, una no persecución, pero sí un poco más de legalización, de seguimiento, de control por parte de las instituciones. Hace unos años, ya yo creo que ya bastantes años, no recuerdo exactamente, pues desde la Consejería de Turismo se nos intentó, fortalecer, ayudar, porque yo solo lo vi como una ayuda. Se nos uniformó a los que estábamos titulados, es decir, a los que tenemos la acreditación por el Gobierno de Canarias, que se supone que tenemos un mínimo de conocimientos y una mínima de formación para poder ejercer esta profesión, pues en definitiva tienes que tener una serie de conocimientos. Nos ponían un ejemplo que se habían basado en darnos esta formación desde primeros auxilios, desde, muchísimas más. Al final se quedó un poco corto porque nos quedamos en los primeros auxilios y un poco de patrimonio, y quedó pendiente algo más. Pero nos dieron una formación, nos dieron el uniforme y ya, era un poco más de imagen. Pero nos ponían ejemplo de que habían metido gente dentro de las excursiones y se contaban auténticas barbaridades, ¿no? Dentro de las guaguas, en rutas y demás. Entonces yo creo que se tendría de tener un poco de seguimiento y de control a quién ejerce la profesión, el por qué y para qué, ¿no? Porque cualquiera no puede ser guía. o sí lo puede ser, pero digamos con un mínimo de requisitos, ¿no? De que tengas una formación, de que tengas unos conocimientos de la isla, de que la información que estés dando sea veraz, de que no estemos, por lo que se está hablando, de estar solicitando comisiones, de estar pidiendo, de estar, no sé, porque al final gana más muchos guías en comisiones que lo que ganan en sueldo o lo que sea, que es una forma de vender y demás también. Pero yo creo que desde ahí el Patronato de Turismo y la Consejería de Turismo deberían de tener más control en ese aspecto, ¿no? Es decir, solicitar la licencia, ver que estén, quién esté acreditado, volver con el tema de los uniformes, no lo sé. Por lo menos dar mayor imagen y mayor control, ¿no? Que cualquiera no pueda ejercerlo sin un mínimo de conocimiento.
Claro, lo que pasa es que estamos siempre nombramos al Patronato, y el Patronato, a mí me gusta recordarlo, y lo hago siempre, hace muchos años, que el Patronato no es más que un organismo que está para promocionar fuera de la isla a la isla, ¿no? O sea, no es quien tiene que...
Como te dije, llámese Patronato, llámese Consejería, porque, sí, por ejemplo, en transportes, en materia de transportes, la Consejería de Transportes se encarga de ir con una pareja de la Guardia Civil a verificar si la tarjeta de transporte está todo en orden. La Consejería de Turismo también debería un poco de vigilar por el cumplimiento de que los guías estén ejerciendo de forma correcta. Es decir, de que se tenga una titulación, que se tenga una formación, de la información que dé sea veraz. Todo ese tipo de cosas yo creo que debería de tener más control la Consejería.
No, pues Vicente, yo ahora no creo que una parada de turistas para comer sea lo que predomine en la isla de Fuerteventura, ni siquiera en Canarias, ¿no? Hay establecimientos que están para ello, pero no creo que predomine. Pero en el caso de que te aparezca una guagua, también te tienes que negociarlo previamente.
Yo no trabajo con tour operadoras por el poco margen que nos dejan. Nos dejan muy poco margen, y yo, para poner comidas que no nos representan, no las trabajo.
Sí, pues
nos
si
dejan
baja,
un margen,
si
y ellos son los que te ponen el precio. No, claro, somos nosotros los que ponemos el precio del producto. Entonces, para poner dos tomates con un trozo de queso y unas papas solo arrugadas y decir que ese es el menú canario, el menú majorero, eso no nos representa. Te dejan muy poquito margen. Al final ganan con tu trabajo.
Y terminas quemando el negocio.
Exacto. Y no solo eso, sino que después desvistes al que realmente quieres tú tratar bien, que es el cliente que te viene de pie, el cliente que... Si fuera otra manera, otras formas, otro...
Porque imagino que además marketing, ese tipo de clientes, si lo trabajaras, tendría que trabajarlo fuera del horario normal.
Claro.
Porque si no, se daría la situación que tenía una gente probando eso, como el menú canario, y al, sí, lado un tipo comiendo un cabrito, una carne,
una buena carne, otro trato, que va, no puede, es que no es compatible. Exacto, la imagen no solo del que viene de fuera, que viene para probar, sino el que realmente viene continuamente.
Porque la gastronomía es también otra base importante, la gente se está moviendo. Bueno, realmente todo esto es muy antiguo, desde que se crea el Código Ontológico del Turismo, allá por los 50, y España firma, fíjate que la gastronomía, el mantener la imagen y la calidad de los destinos, la sensación que hace que la gente viaje, ¿no? Conocer otras cosas, ¿no?
Claro, pienso que sí, que el cliente no solo viene a ver un paisaje, sino viene a ver realmente lo que son nuestros productos. Y nuestros productos tienen que ser con la calidad que realmente se merece.
Bien, en este caso, antes nombraba Julián el vino de Fuerteventura. Todavía no estamos en condiciones de ofrecer vino de Fuerteventura, más allá de que decir que es el vino en la casa, ¿no?
No, es muy complicado. Sobre todo porque hay
poca referencia.
Sí, poca productividad. Y al tener poca productividad, se encarecen, y como vino para la casa, no. Vino de carta en botella, sí. Y el cliente, hay muchos que te preguntan, pero no llegamos todavía a la productividad que tiene una isla como Lanzarote o como Tenerife.
Ajá. Bueno, ya que nombramos Lanzarote, estamos a las puertas de celebrar, y tanto Pepe como Julián han recibido llamadas para participar de Saborea Fuerteventura en su primera edición, que será el 16, 17, 18, pues en los Hornos del Charco, en Puerto de Rosario. Se barajó hacerlo en Pozo Negro, pero al final ha sido en los Hornos del Charco el sitio que se ha decidido. Pepe, Julián, ¿van a estar en Saborea?
Bueno, esta mañana precisamente recibí un WhatsApp del consejero, y que va, se nos hace mucho porque está ahí con un stand solo para vender aceite. Ya se lo comuniqué que, bueno, a nosotros nos va a representar María Trujillo, que es una chica que conoce muy bien el sector agropecuario y ella es la que, por lo menos en la parte que a mí me toca, me va a representar el producto mío, porque es, Saborea Fuerteventura es muy diferente a lo que es Saborea Lanzarote, y yo creo que tenemos que ir más por esa línea. Tres días, estar allí con un stand, la cantidad de gente que pueda haber, yo creo que sería mejor. Antes te lo comentábamos, bueno, lo comentábamos antes cuando se hizo el traste de Fuerteventura, que fue un sábado, creo que fue un sábado y un domingo, sí, parece que fue. Y la verdad que tuvo aceptación, ¿por qué? Porque lo aglutinas en un solo fin de semana, en un marco como era el Palacio de Congreso. Bueno, no sé hasta qué punto ahí en el charco eso podrá tener aceptación, pero yo creo que deben de también los políticos asesorarse con el sector. Lo que no puedo hacer es a tres o cuatro días de este evento, mira, tú vas a asistir. Yo creo que debe haber una reunión previa y que se pronuncie también el sector primario, ¿no?, para hacer las cosas bien. Pero bueno, yo sí te quería también comentar, si me deja, Santiago, antes que tocaste sí. El tema de la visita, porque nosotros aquí hacemos muchas visitas, nos vienen los cruceros, nos vienen excursiones particulares, excursiones que vienen a probar el gofio.
¿La gente de crucero que te viene sola o te viene también en excursión?
Sí, excursión.
Excursión programada. No, es que es interesante porque en Puerto hay el concepto de que hay una excursión que sale para las dunas a la playa, pero que
no, yo más. Lo que pasa es que yo no quiero meterme cuando en las redes sociales se dice, no, es que esto es un muerto, esto no. No, es decir, salen guaguas y las guaguas salen, vienen aquí, van a Betancuria, prueban los productos de aquí, como es el aceite, el tomate, el pan hecho a leña, es decir, los cruceros también salen. Lo que pasa es que la gente tiene el concepto de que van nada más que a puerto y que no sale. Sí sale, pero el tema ya no los cruceros, porque con los cruceros se trabaja de otra forma. El tour operador es muy diferente al tour operador de turismo de sol y playa. Y lo que yo te quería comentar es que los tour operadores le están haciendo un daño terrible al sector primario. Es decir, lo que decía antes Julián, él tenía la idea de montar aquello para comercializar también el producto. Y lo que no puede ser que venga el tour operador y te diga, mira, yo te pago tanto. No, mire, esto vale cuánto. Y el precio lo pongo yo. Nosotros desde la Asociación Oliva Fuer hemos ido a Andalucía en varios años y en Jaén, en la Casa del Aceite de Jaén, pagar una cata de aceite 8 euros y 10 euros. Y la pagamos, y los 30, 40 personas que vamos en la excursión entran y conocen el tema y nos dan a probar dos o tres aceites, y tú aquí le dices a un tour operador, mira, te voy a cobrar pues 10 euros, tú estás loco, te dice 3 euros lo más que te puedo pagar, no, 3 euros no, te voy a cobrar 5, y hay veces que no puedes luchar con ellos. Entonces eso tampoco es así, ya el turista está aquí. Yo creo que el tour operador tiene que ser más sensible con la gastronomía, con la cultura gastronómica de la isla, con la arquitectura. Aquí no solo vienen a probar, a degustar la gastronomía, vienen a ver un museo donde hay 300 piezas de aperos de labranza, y esto costó un dinero montarlo. Entonces lo que no se puede hacer es venir de gratis. Y el otro tema es lo de los guías, que lo que no puede ser es que haya una asociación de guías, que lo sabe García, que esa asociación es donde primero tendría que ir los tour operadores, llamar a la asociación, y el guía que venga a hacer una excursión, que venga por medio de la asociación. A mí me ha dicho la presidenta de la asociación, dice, los guías están cobrando su sueldo y que no me entere de que están pidiendo una comisión, porque automáticamente no le doy más una excursión, porque está cobrando su sueldo. Es decir, si yo subo el precio de la excursión un tanto por ciento, si yo subo otro tanto por ciento para el tour operador, ¿quién va a salir perjudicado de esa visita que se hace a los establecimientos que reciben turistas? El propio turista. Y lo que no puedo hacer es quemar, lo que no se puede hacer es quemar la gallina de los huevos de oro. Es decir, el tour operador lo que quiere ganar, el guía porque te dice, no, yo no soy vendedor. Como que el decir, mira, aquí tenemos aceite, o en el caso de Julián, mira, aquí tenemos un queso, aquí tenemos tres variedades, aquí tenemos, pues quieren cobrar hasta por eso. No, mira, yo nunca me quedo atrás con los guías. Yo a los guías, si le tengo que regalar una botella de aceite, una botella de vino, se la regalo según la venta. Ahora, a mí no me venga a decir, mira, yo quiero un 10%. Es decir, como dice García, te ponen la mano. Es decir, entonces, ahí quien desde donde se puede regular es desde la conciencia de la gente. Si yo monté esto, lo monté para ganar dinero, por supuesto, honradamente, pero ganar dinero en el sentido de que yo tengo un margen muy pequeño y lo que no puedo hacer es que el tour operador me apriete, porque yo quiero cobrar por una cata de aceite. Una cata de aceite, pues, te puedes pegar media hora, una hora explicando. ¿Y qué quieres? La cata de aceite gratis porque dice que compra. Y si no compra, ¿cuántas veces han ido a tu casa, Julián, y tú le has dado a demostrar el queso y no te han comprado? La mayoría de las veces, ¿no? Pues a eso me refiero.
Bueno, las pequeñas excursiones, porque me han ofrecido excursiones grandes, pero yo las he rechazado porque aparte no tengo infraestructura y atender mucha gente es complicado.
Entonces, aparte que tú estás siempre con lo que comentábamos antes, tienes además que velar por el tema sanitario, o sea, tampoco puedes abrir puerta que entre todos y a tocar el bicho, ¿no?
Y aparte, yo admito máximo 20 personas. Más no, porque el trato ya es peor, no trata directamente, no los puedes tratar bien, no salen con una buena imagen, y entonces prefiero pocas excursiones y mayor calidad para ellos, que seguro que vuelven. Igual cuando vuelvan otra vez, no viene la excursión, pero si cogen un coche alquiler, igual, pues mira, vamos allí, que allí estuvimos y tal, y cual. Entonces, prefiero las excursiones pequeñas.
Déjame dar un paso atrás, porque Pepe, te estaba oyendo y estaba recordando. Primero decir que Saborea se acelera por primera vez, y se lleva un montón de años, por lo tanto, bueno, pues Dios salva Saborea, porque la marca en España es importante. Lanzarote es la mejor muestra de toda Canarias, sin duda. También lleva ya unos cuantos años, pero fíjate que Saborea siempre se celebra en Teguise, en la Villa de Teguise, y luego ahí no nos enteramos, pero ahí Saborea casi todos los meses en distintos pueblos. El último fue el Festival de Cocina Volcánica, y fue en el Varadero, en el muelle de toda la vida de Puerto del Carmen. Yo estuve allí, en 12 horas se vendieron 150.000 tickets de un euro. Cada ticket una tapa, cada ticket una copa. O sea, 150.000 tickets en 12 horas. O sea, ya es tela, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea. Pero yo te he visto a ti hacer catas, caramba, y catas que la gente se ha dado bofetones por entrar allí al Palacio Espínola para probar el aceite de Gairía, y estabas tú allí desplegado con tus aceites. ¿Y cómo lo sigues? ¿Cómo llegaste a estar ahí en Saborea?
Sí, esto fue hace 3 o 4 años, me llamaron de Saborea.
¿Ante la pandemia?
Sí, ante la pandemia, me llamaron de Saborea Lanzarote y me dijeron que si quería hacer la cata. Yo le dije que sí. Bueno, todas estas catas han sido, pues, yo tengo, vuelvo loca cada vez que la veo a Mari Carmen Montelongo, la que es la directora del IA de Puerto del Rosario, que allí se hace cursos de cocina y dedicado más bien a la formación profesional. Entonces yo estaba ahí en el IEA de Puerto del Rosario haciendo cata de aceite, enseñándole, y claro, cuando tú te gusta lo que haces y tú le dices en la cata a los clientes, a los que te están escuchando, cuáles son las características organolépticas del aceite, porque un aceite es aceite de oliva virgen extra, como yo le decía a los alumnos.
Y lo que
decía,
raspas, yo me lo sé.
¿Qué te decía? No, pero y mire, ¿y por qué se llama aceite de oliva virgen extra? Ahora hay una sigla, se llama AOVE. ¿Por qué se le llama AOVE? Ah, pues no sé, pero mire, los profesores de ustedes no le han dicho lo que es un AOVE. Ah, pues no. Entonces, cuando tú te metes en ese mundo y te gusta y se lo explica a la gente, y tú le dices, mira, ¿y por qué un aceite es suave? Es decir, están dentro de la comercialización, está engañando a la gente. Como dice mi amiga Anunciación Carpio, para mí es la mujer que más sabe de aceite del mundo, y cuando da las catas te hacen maridaje también con aceite, y cuando te dice, no, es que este aceite es suave o es intensa, pero esto es suave, intenso, ¿qué es? Entonces la gente no sabe que eso es un litro de aceite refinado, porque en Andalucía cuando pasa del embero, la aceituna, ya se pasa a madura, ya eso es aceite lampante quiere decir que ya no sirve para comer directamente, sino hay que procesarla, hay que refinarla. Entonces es aceite refinado y le ponen solo un 5% de AOVE, de aceite de oliva virgen extra, y eso te da un color y una intensidad solo con un 5% del 95% que tiene el aceite refinado. Y tú dices, ¿y esto cómo es que cambió de color y cambió de sabor? Por la intensidad que tiene el aceite de oliva virgen extra. Bueno, esto lo hemos hablado con Vicente muchas veces arriba, y dice, es que un aceite si no huele, si no amarga y no pica, no es aceite. Yo tengo ahí un recordatorio de cuando hemos traído aquí a Anunciación Carpio, hemos traído también al doctor Gaforio, que es un biólogo de la Universidad de Jaén, que también hace charlas de aceite, y él dice que el aceite que no amarga y no pica, no es aceite. Entonces, esos son los principios fundamentales de cuando tú das una cata o cuando tú explicas lo que es el aceite. Y bueno, en esa línea estamos. Lo que tú decías antes, lo de esto de saborea, yo creo que hay que hacerse de otra forma. Otra forma, es decir, un mes antes de preparar las cosas y que esté más implicado el sector primario. Allí, por ejemplo, en saborea debería estar los agricultores de Fuerteventura con dos o tres cajas de tomate y picando tomate, y que la gente pruebe el tomate de antaño, no el tomate de ahora, el tomate de antaño que se regaba con agua salobre, que tú te lo comías y tú dices, yo, a esto le echaron azúcar, porque era dulce, dulce. Eso es lo que tenemos que potenciar, y es verdad que la cocina también, la innovación, todo el tema, pero también la esencia de lo que es la comida de Fuerteventura. Por ejemplo, la panadería de Tiscamanita, que hace todavía el pan de leña. Oye, pues el pan expuesto allí, los quesos, el tomate.
Estará, vamos a darle vida, vamos a dejar que se celebre la primera, después ya hablamos, pero sí estará. Me consta que están haciendo un esfuerzo, van contra reloj y la fecha no es la más adecuada tampoco. Ha habido que aplazarlo en varias ocasiones, pero me consta que se está poniendo mucho esfuerzo para que salga adelante. Pero bueno, es un evento que tiene que reúne.
Ahí, por ejemplo, lo que se hizo en Saurea Lanzarote, se tenía que haber previsto una cata de aceite, y por lo que tengo entendido no se va a hacer una cata de aceite.
No sé que hay catas de queso inclusive, pero no sé, no solamente exponer, sino que también va a estar el sector primario presente, pero bueno, en este caso vamos a esperar que nazca la criatura. En el momento está ahí, pendiente del parto del 16, 17, 18, lo podremos ver. En este caso, también han invitado a Julián, ¿y su qué sería? ¿A Saborea estarás?
Pues la verdad es que este es un mes bastante complicado para mí.
Y la fecha también.
Y la fecha, a lo mejor si consigo a alguien que esté con el queso mío, pues podíamos hacer algo y estar allí. Un poco, sobre todo, para que lo deguste y lo pruebe.
Ajá. Sé que va a haber catas y va y para, como lo que viste en Lanzarote, ¿no? Cuando has estado en Lanzarote, en Saborea, sé que la va a haber, pero de momento no lo tienes claro la presencia.
De momento no lo tengo claro. No.
Ajá. Bien. Hablemos de Sendero, que es algo que se ha recuperado y que en este caso, bueno, pues habrá gente como aquí que te vienen y han estado todo este puente, gente que te sale a hacer senderismo, unos salen por su cuenta, otros buscan quien les acompañe. También, coincidiendo con lo que decía Julián, tú antes fuera de antena, antes de empezar, que decías que no, hay un número determinado, pues si no el tema se te va de madre, se te alargan, todo el mundo no camina al mismo ritmo y hay que cuidarlo. Son aspectos distintos que, bueno, que muchas veces uno no se plantea, inclusive hasta el caminar, ¿no? O sea, hay gente que igual se echa a caminar de cualquier manera y está después pagándole una temporada. Pero me imagino que todo tiene su... Claro, prepararte, la responsabilidad de llevar gente contigo, no basta con que quiera ir, sino bueno, que hay que ir en condiciones.
Sí, exactamente. O sea, salir a hacer senderismo no es lo mismo que salir a caminar, ¿no? Porque mucha gente parece que confunde eso. No, yo es que hago senderismo. No. Para mí el senderismo, creo que para mí es lo que está establecido.
Tienes que marcar ruta.
Exactamente. No es solo salir caminar por caminar, es salir para conocer algo. Es decir, una actividad no competitiva, pero en la que tienes que poner de manifiesto los valores culturales, etnográficos, paisajísticos, todo. Es decir, que la gente aprenda, tenés que interpretar el paisaje. Y nosotros, pues cuando hacemos la ruta, pues las diseñamos en función de los destinatarios. No es lo mismo que vayas con gente con unas inquietudes o que quieran ir a conocer algo determinado, que gente que sale, pues que le da igual. O sea, hay mucha gente que le da igual lo que le cuentes, hay otros que quieren conocer, bueno, gente que te está preguntando todo el rato, que ya sabe dónde va a ser la ruta, ya viene con sus preguntas preparadas. Nosotros somos guías, pero bueno, tampoco somos expertos en todo. Es decir, conocemos un poquito de algo, yo me preparo la ruta, la suelo hacer cuando llevo un grupo, pues suelo hacer la ruta. Es decir, en este proyecto en concreto me solicitaron unas rutas ya marcadas, es decir, queremos visitar esto, esto y esto. Bueno, pues yo me la preparo, es decir, vamos a ver los kilómetros que son, los destinatarios, pues estábamos toda la ruta en torno a los 10, entre 10 y 15 kilómetros, pues había que prepararla, tenías que verla, es decir, por aquí puedo llevar a gente, llevo un grupo de 30 personas, los puedo pasar por aquí, no los puedo pasar por aquí, como hablábamos, por ejemplo, anteriormente a Gairía, yo con todo el mundo no me atrevo a subir a Gairía. Pues el Barranco de los Molinos, me coincidió que esa ruta la tuve que hacer 4 veces antes de hacerla, porque me coincidió con las lluvias. Es decir, yo ya la tenía preparada, la tenía medida, la tenía todo perfecto, pero me llueve. ¿Cómo va a estar, en qué condiciones va a estar el barranco? Pues tuve que volver a hacerla entera para prepararla. Y entonces, pues claro, todo eso conlleva un trabajo y una preparación. Hay gente que sale, como te digo, caminar por caminar, o gente que está, y nosotros estamos siempre en constante formación. Yo vengo de Lanzarote, de este puente, me lo he pasado en Lanzarote, pues haciendo también senderismo, aprendiendo de otras empresas, con otros guías, y conociendo más rutas. Es un trabajo a mí que me apasiona, me encanta, y bueno, yo animar a todo el mundo a que salga. Como le digo, pues ya estamos montando un club Antigua por eso, por la demanda que tiene la gente de salir y disfrutar, ¿no?
La gente de aquí.
Gente de aquí, sí.
Y te nutres también, no sé si lo haces, has estado muy metido en ese programa de Antigua, que surgió del ayuntamiento, que se fue expandiendo. En este caso, ¿también trabajas con turismo?
Sí, he trabajado, he tenido alguna experiencia. Lo que pasa es que, como ya sabes, también soy docente y tengo que compaginar. Entonces, mi disponibilidad no es siempre. Es decir, no me pueden llamar y decirle sí. Entonces, muchas veces estoy limitando un poco las excursiones. El otro día también me llamaba de otra empresa que quería hacer excursiones aquí en Fuerteventura y demás, a las que le tengo que decir que no. Pero sí, trabajamos con todo, siempre un poco con la disponibilidad, ¿no? De fechas, de horarios y de tiempo, pero sí, trabajamos con todo.
Muy bien, hablamos de Saborea, y como es tan pronto, tan próximo, también le pregunto, porque Saborea está en el mercado, están los productores, por un lado, y están también la restauración, sin duda, la que se pone de manifiesto. Vicente, ¿vas a estar en Saborea?
No podemos.
No pueden.
No podemos por la fecha.
Ajá. Sí, claro, que es una fecha que muchos me lo han dicho, muchos restauradores me lo han dicho, que claro, es la fecha de la cena, las comidas y claro, todo eso de Navidad, claro.
Cada día.
Claro.
A partir de hace 6-7 días, cada día estamos llenando, y por tema de las celebraciones, de Navidad y todo eso. Sí, es verdad que por Fuerte Gourmet, que es una asociación de cocineros y restaurantes, pues seremos representados, porque realmente estamos dentro de ellos. Ellos van a estar, pero nosotros en persona, lo que es el restaurante, no puede estar.
Ajá. Bien, oye, nos queda poco tiempo. Vamos, antes nombrabas una palabra que yo creo que es mágica. Decía que me dijiste un sueño, o era...
Es un sueño hecho realidad.
Es un sueño hecho realidad. El hecho de estar ya con el restaurante Asador El Majorero en Agua de Buey. En este caso, ¿te está costando? ¿Te está respondiendo la clientela?
Gracias a Dios, sí. Estamos teniendo la mejor aceptación que podría pedir.
O sea, ¿que te lo llegaste a imaginar así desde que abriste?
Yo creo que imaginármelo tanto, no. Pero haciendo las cosas bien y con buen producto local, siempre local, eso tiene premio. Ajá. Y lo estamos teniendo.
¿En estos días cómo ha estado el puente? ¿Cómo lo he llevado?
Llenazos todos los días.
¿Qué es lo que estás ofreciendo estos días? Para todavía que puente, o sea, estamos a viernes. Hoy es un día bueno para salir a comer.
La mejor carne de cabra de Fuerteventura, hecho a fuego de leña, que eso es algo diferente. O algo.
Un tostador.
Un buen tostador de cabra.
Ajá.
Carne de cabrito al horno, carne de cabrito frito, siempre hablando de productos nuestros. Y ya si no, pues un chuletón, tibón, chuletón de rubia gallega o tibón de rosada real. Tibón es un corte donde está el solomillo y el entrecón en la misma pieza. Producto fresco. Ensaladas de tomate aliñadas con el aceite de pepe. Y es lo que es.
O sea que voy está el tiempo como para comer.
Además. Sí, y con buen vino, claro.
Con buen vino. Bueno, pues, en este caso, Pepe, hoy se te marcha el último cliente de estos días, ¿no? ¿Cómo estás viendo, cómo se ve estas próximas fechas? ¿En Navidades te significa gente que viene? Fíjate sí. Que en Gran Canaria la gente se va para el campo ahora. Hablábamos de Tejeda y la gente ya no hay casas disponibles en Tejeda, San Mateo, por ahí ya no hay casas disponibles. La gente se va y se organiza, se pide la comida del restaurante al lado o se preparan la comida. La gente sale de su casa ya y no de fiesta, se van a su fiesta de familia a casa. Este es un sitio fantástico para ellos, ¿no?
Sí, nosotros los dos complejos, tanto Tamasite como este, lo tenemos lleno. Navidades, estos puentes, este puente también. Y fuera del puente, este año, con toda la pandemia y todo lo que ha pasado, que prácticamente fue hasta el año pasado, pues la verdad que el año pasado trabajamos bien con la pandemia por el tema de que la gente quería más bien sitios aislados, que no hubiera mucha gente. Trabajamos bien y este año también fue también uno de los mejores años, es decir, que hemos tenido continuidad en la reserva. No aflojado como otras veces, que siempre mayo, octubre fue peor, ha sido regular todo el año. Y bueno, como te decía, tenemos Navidad y Reyes incluso, todo lleno, a ver cómo se presenta el año que viene.
¿Y la gente de aquí de la isla visita también, se hospeda también en Guería?
Sí, la gente de la isla lo que suele hacer es coger todo el complejo todo el fin de semana. Hay una anécdota también de unas mujeres de aquí, de Fuerteventura, trabajan, son enfermeras, trabajan en diferentes sitios y cogen todas las casas. Dice, hoy no queremos marido. Y entonces pues vienen a coser, solo a coser.
¿A coser?
A coser. Y son especialistas en la costura y llenan la casa y las ves cosiendo aquí y yo les digo, siga, les traigo la comida si quieren. Incluso
de, no vale el comentario.
De casa de Luis, le traemos la...
¿Y qué se la deja en la puerta? Pues, si no,
sí, no, son... Entonces, desde gente que... familia, coño, matrimonio...
¿No conocí el turismo de aguja e hilo?
Pues sí, la verdad que sí, y tiene aceptación. Y suele ser, pues, cuando fuera a los puentes, y la verdad que los fines de semana se suele llenar con gente también de Fuerteventura, claro, siempre... reservando con tiempo.
O sea, la fiesta se llama algo así como el surcío.
Por ejemplo.
Está bien. Todos los días se aprende algo, hoy sí. He aprendido algo yo nuevo.
Sí, no, pero la casa tiene su encanto también.
La casa tiene
encanto. Aquí, por ejemplo, han venido del gobierno de Canarias, de diferentes administraciones, que dice, bueno, ¿dónde nos podemos reunir? Pues aquí han venido de diferentes administraciones y se han llenado
la
casa.
Sí, pues tienen la finca llena de rinconcitos. Que vale perfectamente para ahora mismo hacerse unas jornadas y acabar.
El otro día mismo estuvo aquí todos los EDR de toda Canarias y estuvieron representados por todos los presidentes y directivos. Y bueno, estuvo el director.
Y acabaste general, con un tostador.
Sí, estuvo el director general del ICA, José Basilio. Y entonces le dije, bueno, José Basilio, ya que se hizo aquí lo del vino, a ver si el año que viene hacemos la cata de aceite a nivel regional aquí en Fuerteventura. Y dice, no, mira, dice a la palmera. Y estaba una concejal de Garafía y por lo visto ya tienen preparado que la cata de aceite a nivel regional la quieren hacer en la isla de La Palma. Es decir que hay diferentes eventos que se suelen hacer aquí, eventos grandes de la propia administración.
Ajá.
Por el encanto que tiene la finca y demás.
Julián, ¿y a ti no te han pedido nunca un surcío o un cinquillo, una canasta? No se te ha dado todavía a ti.
No.
¿Y tú conocías eso? ¿Tú conocías eso del cocido?
No lo conocía, ¿no? Pero bueno.
Bueno, ¿cómo se le presentan las Navidades? ¿Entre cabritos y queso?
Bueno,
es una fecha buena para venta.
Muy machacada, digamos. Pero el año ha estado muy bueno. Yo la verdad es que no me puedo quejar porque el verano ha sido demasiado. Porque gente esperando una hora, dos horas para comprar queso. Y los que les pasa eso, pues al siguiente año ya lo reservan. Que pueden llamar por teléfono y hacer reservas. Pero el año ha estado muy bien y prácticamente no tengo queso. Ahora empezamos otra vez a tener producción para empezar a elaborar y tener un poco más de producción y curar para el próximo verano, si me dejan, claro.
Y un queso como el que ha ganado el pasteurizado añejo, ¿ese que hace? ¿Lo preparas exclusivamente para concurso?
No, nosotros no preparamos nunca un queso para concurso. Cogemos de las partidas, eso sí, los probamos nosotros, de las partidas los quesos, y el que nos guste teóricamente a nosotros, no quiere decir que le guste al jurado. Siempre cogemos de las partidas que tenemos a la venta, cogemos un queso eso.
Ajá. Sí. Bueno, felicidades tanto a Pepe como a Julián por sus premios de Agrocanaria 2022. Esperemos que el 23 también traiga premios el próximo año. ¿Y una ruta aparte de fin de semana?
Cualquiera, por el centro.
Por
el centro, Barranco de Agua de Güeyes, Tiscamanita, Antigua Tachablanca, aquí Gairía, Tiscamanita. Cualquier ruta es buena, la isla está preciosa. Yo creo que cambia totalmente este verdor con el contraste de estas tierras ocres y demás que tenemos en la isla de Fuerteventura. Animo a la gente a que salga a caminar, que disfrute, que pregunte, que respete, que lo haga con conciencia. Es decir, no es lo mismo salir dos o tres personas, que podamos abandonar un sendero, que no deberíamos de hacerlo, pero que se haga, pues como te digo, con conciencia, ¿no? Antes lo hablábamos también, que probablemente los anidamientos de las aves se están adelantando por las lluvias que tuvimos a finales de septiembre. No molestar, porque esta también es parte de nuestra riqueza, la fauna que tenemos, que aunque a muchos les parezca que no hay, tenemos más riqueza entre fauna y vegetación que cualquier país de Centro Europa, la tenemos concentrada aquí en nuestras islas. Que la respeten, que la valoren, que la gente se anime a caminar, a salir, a preguntar, a conocer, que no solo caminar porque es saludable, sino también por enriquecernos a nosotros, conocer nuestras costumbres, nuestras tradiciones, porque yo creo que en estos periodos en los que he estado preparando rutas y demás, he visto que hemos abandonado la tierra, el campo, y muy rápido, o sea, la gente se ha olvidado, va gente conmigo joven, aunque yo peine canas ya también, pero también me considero joven, y que no conocemos mucho de hace 30, 40 años de ese abandono.
Pero está más señalizado ahora
Están más señalizados, pero yo creo que falta mucho trabajo. Yo voy a Lanzarote, voy a Gran Canaria, Tenerife, La Palma, El Hierro, y me da mucha pena de ver cómo Fuerteventura, Calderón Hondo, para mí también es una belleza, no tiene una delimitación, no tiene sendero marcado, pero oye, en Lanzarote te vas al volcán del Cuervo, que no tenemos nada que envidiarle, y tienes tu soga, tu cuerda, tu cartelito no abandone el sendero. Aquí en Fuerteventura, sí, tenemos algunos senderos marcados, que yo creo que deberían de estar mejor señalizados, pero después, a lo que cada uno quiera. En las redes sociales vemos cada dos por tres
disparates,
y que se publican. No sé, las estructuras geológicas que tenemos maravillosas en la isla de Fuerteventura, todo el mundo quiere ir a hacerse la foto y el selfie, y eso se desgasta. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo animo a la gente a que salga a caminar, que conozca con respeto, con conocimiento, con conciencia. Felicitar el trabajo de los productores, que eso nos da pues valor a la isla, a la gente que sabe apreciar los productos de la isla de Fuerteventura para ponerlos en su restauración, y que la gente pues valore eso, que tenemos una joya. Que tenemos, primero que nada, creérnosla nosotros, disfrutarla y ponerla en valor. Es decir, no podemos estar poniéndole una pega a Pepe por una cata de queso cuando después vamos a cualquier otro lado y si la pagamos. Hombre, esto tiene su valor, y hay que saber apreciarlo y valorarlo y pagarlo. Es decir, porque eso es lo que nos va a dar a todos para mantenerlo.
Bueno, pues ahora ya está el sol ya levantado. Esta mañana veíamos cómo empezaba a marcarte ahí en el teléfono, está pendiente todo el rato del teléfono y cómo le va tirando las placas. Ya debe estar a tope eso, ¿no, Pepe? Sí. Ya debe estar, la tiene además pegadita a las placas. Gracias por acogernos en tu casa hoy, y todavía habrá que conocer la finca. Gracias por recogernos en tu casa hoy, por acompañarnos también de Pepe Santana, de Agroturismo Guería, por acompañarnos también de José Manuel García, de Jiribilla, y bueno, pues en este caso hablando de senderismo, de un clásico Julián Díaz y familia con sus quesos. Felicitarle también en este concurso, el certamen de queso de cabra que Gastro Canarias, al igual que el aceite de Gairía. Y bueno, pues felicitar también por ese éxito a Vicente Manuel Soto, propietario del restaurante Asador Grill El Majorero. Aunque él diga que está a tope, insistan o acudan, siempre a una mesita, siempre hay un hueco por ahí, siempre me consta. Y una amplísima carta también, una amplísima carta que bueno, que merece la pena visitar y probar sus platos y sobre todo en la sede, en los fogones, en el horno, en el grill, siempre es interesante. Gracias por estar con nosotros y permitirnos que nos adentremos también en esta otra cara de Fuerteventura y hasta una nueva ocasión. Saludos. Nos despedimos nosotros, devolvemos la conexión ya hasta nuestros estudios centrales. Un saludo cordial desde aquí, desde Agroturismo Gairía, desde la finca, en este caso pues a las faldas prácticamente de Gairía. Saludos.